Pepo, gusto saludarlo.
Muy buenos días a todos ustedes, me place mucho oírlos.
Lo mismo, doctor Juan Camilo. Hoy el panorama, hablábamos con Juan Ricardo Ortega del caso puntual de Bogotá. El tema de embalses que surten agua, pues ya estamos en racionamiento en Bogotá. El tema de los embalses en general, que ya están por debajo del 30%, como acabamos de notificarlo, ¿qué le indica a usted, doctor Juan Camilo?
Me indica que estamos en una situación que ya está pasando de crítica a alarmante. Efectivamente, entre ayer y hoy, los embalses ya pasaron la barrera del 30% de su capacidad y están en menos del 30%. De otro lado, como acabo de oír que lo menciona Juan Ricardo, la demanda por energía está subiendo a niveles de 8, 9%, mientras que la oferta apenas está creciendo 2, 2.5%. Tenemos cuellos de botella terribles en transmisión en la costa atlántica y en Bogotá también. De manera que ya se está llegando a una situación realmente alarmante. Todo lo que se produce en el parque térmico prácticamente está ya copado, ese parque ya no da para más. De manera que si los embalses siguen desembalsándose al nivel que traen, pues no va a haber mucho tiempo de ahora a cuando haya que decretar un racionamiento muy fuerte. Así las cosas, mi opinión sería la de que ha llegado el momento para que empecemos a cuidar celosamente el bien más precioso que tenemos en este momento, que es el agua. Y para hacerlo, el gobierno tiene que comenzar una gran campaña de uso eficiente y económico de la electricidad y comenzar desde ya, un programa de restricción de entrega de energía similar al que acaba de inaugurar Bogotá con el tema del agua.
Doctor Juan Camilo, eso que usted dice, eso último, pues retumba. ¿Usted está de acuerdo en que empecemos ya un proceso ya de recorte en el uso de la energía en el país? ¿Qué diferencia hay en el panorama que veíamos hace 30 y tantos años, cuando a usted le tocó capotear el racionamiento durísimo que vivimos en pleno gobierno del presidente, entonces presidente Gaviria, y usted como ministro de Minas? Tal vez la diferencia más grande es que no había parque térmico. Hoy lo hay, pero aún con ese parque térmico, con esas termoeléctricas a todo tope, produciendo energía, el panorama de hace 30 y tantos años al de hoy, ¿cuál es la diferencia?
Bueno, hay una similitud y hay una diferencia. La similitud es la de que recién comenzado el gobierno Gaviria y 15 días de haberme yo posesionado como ministro de Minas, ya estaban los embalses vueltos un pantanero, sin agua. El caso más dramático era el caso del Oriente Antioqueño, que es la gran reserva de agua que tiene el país, que es la única piscina, porque lo demás son piletas. Entonces, la similitud consiste en que mientras usted vuelve a llenar los embalses a los niveles necesarios, si no se restringe la utilización de la poca agua que va quedando, cada vez es más difícil superar el racionamiento global, masivo y duro. Entonces, es mucho más racional empezar a cuidar el agua con unos racionamientos rotatorios parciales, pero que ante todo eviten que nos acabemos de quedar sin agua.
¿De energía o de agua, doctor Juan Camilo, ese racionamiento?
Pues es que, el de agua ya comenzó, sí. Y ya en Bogotá lo estamos viendo. No, yo estoy hablando es de energía.
Es decir, hacer racionamiento de energía sería lo más prudente.
Sería lo más prudente. Todavía cuando queda algo de agua, porque si dejamos que los embalses se sigan para abajo y están bajando a una velocidad vertiginosa, después no va a haber cómo alimentar las mismas hidroeléctricas. Entonces, el desideratum es de horas. y al ritmo al que van bajando los embalses, es el momento de hacerlo. Quizás hubiera sido mejor hacerlo hace un mes o mes y medio, cuando empezaron a caer. Bueno, pero todavía estamos ya en la línea de roja de la dificultad, y es el momento no de esperar, porque entonces eso lleva a la necesidad de apagar ya el país masivamente, porque las térmicas no dan para más y las hidráulicas dependen del nivel de los embalses, y si no llueve y si los embalses siguen cayendo al ritmo de que vienen cayendo, no va a haber cómo suministrar energía al país.
Exministro, para hablar de como del problema estructural ahora, el doctor Ortega nos decía que las energías limpias, que son una bandera de este gobierno, también necesitan esas líneas de transmisión, ¿no? Esas autopistas para que se pueda llevar esa energía. Sin embargo, ¿cómo hacemos para armonizar entonces las necesidades de infraestructura de energía del país con el derecho a las comunidades de proteger su medio ambiente, que está pues consagrado en nuestra ley? ¿Qué es lo que hace falta para que se puedan dar estos desarrollos que el país necesita y que son por el bien, pues por un bien mayor?
Mire, en los últimos meses se retiraron, clausuraron en La Guajira dos grandes proyectos de energía solar, porque quedaron realmente agotados y asfixiados por la cantidad de consultas previas. Le oí, no en esta entrevista con ustedes, sino hace algún tiempo, al mismo Juan Ricardo Ortega, que para la que se llama la colectora, que es la gran línea de transmisión que está también atrasada y que va a sacar energía de La Guajira para incorporarla a la costa, ha tenido que hacer cerca de 150 consultas previas con las comunidades. Eso no puede ser así. Consulta previa hace una vez con los y no más, pero no se puede volver un factor de un freno permanente a los programas de inversión del país. Hay que repensar y reestructurar todo el sistema de cómo están funcionando estas consultas previas, que en muchas regiones se están volviendo es un verdadero chantaje.
Y ese sí que es un tema complejo, como en eso coincide usted con Juan Ricardo Ortega y con muchos otros expertos, que aquí la necesidad es de buscar soluciones para tratar de garantizar de aquí al futuro una generación tranquila de agua y de energía eléctrica. Doctor Juan Camilo, volveremos a hablar pronto. Muchas gracias.
Juan Roberto, mire,
señor,
sobre esto último, sí, me da un segundo para
claro
contar
que
otra
sí
anécdota para que se vea lo grave de estas cosas.
Sí, a ver.
Buenaventura,
ajá,
con todo lo que representa como el gran puerto del Pacífico colombiano, está colgado con una sola línea a las líneas de alta tensión que van hasta el Valle del Cauca. Entonces, se estaba trabajando en un programa para darle una segunda línea de respaldo a Buenaventura, y la empresa que estaba construyendo esa segunda línea, después de invertir 60 millones de dólares, resolvió prescindir de ella, clausurarla, porque no dio abasto ni pudo atender el alud de consultas previas extorsivas que cayeron sobre ella. Total, Buenaventura hoy en día está colgada de una sola línea, cuando técnicamente debía tener dos líneas, una y otra de respaldo.
Es así de frágil, es ese ejemplo puntual de Buenaventura, que es el principal puerto de Colombia, pues muestra de lo que estamos hablando. Doctor Juan Camilo, feliz domingo.